Ser Podcast.
Antonio Banderas, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido a La 25.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Pues estoy muy contento y feliz de estar en Madrid y de estar en Madrid con un musical que hemos estrenado en Málaga, bueno, que ya se paseó por media España. Lo que pasa es que se paseó una versión distinta a la que yo estoy presentando.
Esta es la premium.
Sí, bueno, no sé si es la premio, no puedo decir eso porque también está apoyada en la que dirigió Emilio Aragón. Lo que pasa es que yo he tratado de darle un giro distinto y de hacer que la hagan actores, ¿no? Le da una identidad al grupo que antes no tenía, y he potenciado muy fuerte uno de los personajes de la historia, que es Judas, como un antagonista directo a Jesús, que es el protagonista de nuestro cuento, de nuestra parábola.
Godspell, que es el musical que tienes ahora en el Teatro Pavón, el Gran Teatro Pavón de Madrid. ¿Es un musical católico, Antonio?
Yo creo que no. Yo creo que es un musical básicamente humanista. Lo que pasa es que, lógicamente, está apoyado en los evangelios de Mateo. Pero no es un musical que toca los dogmas de fe o ese tipo de cosas. Nace al albor de la guerra del Vietnam y con una sociedad joven norteamericana que estaba muy pegada al movimiento hippie, que adopta de alguna forma también la palabra de Jesús, pues acuérdate de los símbolos, de los iconos y del lenguaje que se usaba en ese movimiento hippie, ¿no? Que era la paz, el amor, el flower power. Y de repente tenía pues un encuentro. Y en la época que estamos, ahora ya no hay guerra en el Vietnam, pero desgraciadamente tenemos más guerras en el mundo de las que había entonces. Y de repente el mensaje cala, muy interesante, ¿no? Como ver cómo cala en el público. Jugamos un juego también muy teatral dentro de la obra, es decir, jugamos
mucho metateatro, ¿no?
Mucho, mucho, continuamente. Realmente no sabemos si los personajes dicen que son, pero no sabemos si son lo que dicen o simplemente representan a esos personajes. Ese es el juego que hemos adoptado y la gente lo está recibiendo muy bien. Estamos vendiendo muchísimas entradas y tenemos el teatro lleno prácticamente todas las noches.
¿Qué notas en el público?
Noto, se ríen, disfrutan, porque el mensaje no se pasa con el peso, con la gravedad que en un momento determinado impone, a lo mejor, pues, ¿qué te digo? Pues la iglesia, sino que se le quita esa gravedad, es mucho más ligero y entonces cala de una forma muchísimo más contemporánea, mejor, mucho más actual, ¿no? Existe desde luego un rigor extraordinario con lo que es la puesta en escena. En eso sí que hemos sido muy, muy, muy serios. Tenemos un grupo de actores muy jóvenes, muy preparados, muy fuertes, que conectan de una forma muy directa con el público. El segundo acto es un acto más reflexivo, más serio, donde parece que esos actores que en el primer acto entran y salen de los personajes que interpretan, terminan creyéndose la historia y ya es una representación directa de los evangelios, ¿no? Pasa que en un segundo acto es un acto muy corto, muy pequeñito, de 35 o 36 minutos.
Hablas de actores muy preparados. ¿Tú qué buscas en un actor? ¿El Antonio Banderas director qué busca en un actor?
Depende de qué actor y para qué. En este caso necesito actores que sean muy jóvenes, que canten, bailen y sean buenos actores al mismo tiempo. Todo eso no es fácil de encontrar. Pero en España, en las últimas dos décadas, básicamente, ha generado un capital humano alrededor del teatro musical muy importante, que no existía cuando yo era joven. Cuando yo llegué a Madrid a principios de los años 80, era impensable. Se hacían musicales, pero era una cosa, ¿sabes? Una isla en mitad de un desierto, ¿no? Ahora hay toda una industria del teatro musical que a veces, en términos incluso financieros o económicos, amenaza las cifras del cine español. Ha habido años donde el teatro musical ha hecho más dinero que el cine español en su conjunto, lo cual es una cosa extraordinaria, ¿no? Rara. Es la capital, Madrid, la capital del mundo, número uno en musicales en lengua española y la tercera de musicales en general. O sea, Londres y Nueva York son los únicos que le vencen en ese territorio, ¿no? Lo que pasa es que el Teatro del Soho tiene también una vocación a hacer teatro normal, teatro de texto de toda la vida y es una asignatura que iniciamos ahora de una forma muy seria. Lo hemos programado, lo exhibimos muchísimo, pero todavía solamente hicimos una producción de teatro, nuestra propia, uh-huh. Porque hemos colaborado con el Teatro Clásico Español en dos ocasiones. Sí. También, cuando Luis Omar era el director, hemos hecho coproducciones con ellos y hacemos coproducciones también con otras compañías malagueñas. Ahora, concretamente, se está llevando a cabo un festival que se llama Autóctonos, con X, uh-huh. Donde abrimos el teatro, abrimos las puertas a todas esas compañías malagueñas que tienen ideas, que tienen... unos montajes increíblemente brillantes, pero que cuentan con muy pocos medios. Yeah. Entonces el teatro se abre para ellos, es el cuarto año del Festival de Autóctonos, que tiene un éxito... Sí,
eres el gran mecenas del arte en Málaga.
Bueno, nosotros, el Teatro del Soho, para que la gente lo entienda, Teatro del Soho CaixaBank es una entidad privada, y es un bicho raro porque es una entidad privada, donde no recibimos ningún dinero público, pero sin ánimo de lucro. Y eso es lo que lo hace extraordinario, ¿no? Nosotros lo que apostamos es la búsqueda de la excelencia. ¿Eso garantiza el éxito o incluso la propia excelencia? No, no lo garantiza, afortunadamente. Si fuera así de fácil, la gente lo que haría sería pues seguir la línea de puntos y obtendría un resultado positivo, pero eso no se da. De esa manera. El teatro y el arte en general es muy complicado, es muy difícil. Tú puedes reunir a los mejores actores del mundo, los mejores guionistas, los mejores directores, los mejores productores, todos los pones juntos y hacen una patata que es imposible de comérsela. Y un tío, a lo mejor con una bombilla en un garaje, te hace una obra que te conmueve. Eso es la grandeza y la miseria de lo que nosotros hacemos. Pero lo que sí podemos garantizar es el intento directo de ir a buscar ese tipo de compromiso con nuestro público en Málaga, y desde luego la ciudad lo ha hecho suyo, que era uno de los objetivos que nosotros teníamos, que la ciudad hiciera suyo la programación, no solamente producción propia, sino la programación que hacemos durante todo el año, las obras que traemos este año.
Pero no aspiráis en ningún momento a estar en números verdes con el Teatro del Soho.
Muy difícil. Yeah. Es muy difícil porque, por ejemplo, con Company o con Gypsy, que son dos de las producciones que hicimos, es verdad que ganamos todos los premios, que nos llevamos todos los aplausos, las críticas, todo muy bien. Pero claro, yo metí a 26 músicos en el escenario. 26
ya
músicos,
nadie mete 26 músicos nadie. En el escenario.
No, mira, Andrew Lloyd Webber vino a vernos cuando hacíamos Company y no se lo podía creer. Dice, esto no se hace ya en Broadway desde finales de los 50.
Porque ahora en los musicales la mitad de las cosas están grabadas, ¿no?
Hay mucho pregrabado. Yeah. Hay mucho, se pregraban los coros, se pregraban la cuerda. Por ejemplo, va pregrabada, eso va o tocado con sintetizadores, entonces reducen, porque claro, son compañías que necesitan de hacer dinero.
Y
claro.
Que te dijo, estaba flipando, ¿no?
Flipado. Yo tenía una cuerda de 12 entre violines, violas y chelos, eso no lo hace nadie ya, ¿no? Lo que pasa es que...
Es que es sinfónico.
Claro, claro. Te da un carácter a la obra, ahora en la época de la inteligencia artificial, completamente distinto. Tú llegas a ese teatro y escuchas eso y dices, esto no estamos acostumbrados. Esto es otra cosa, porque lo que están tocando son seres humanos de carne y hueso, y eso le da un carácter extraordinario.
¿Incorporas la IA a tu arte, de alguna manera, a la inteligencia artificial?
Vamos a ver.
¿Te planteas incorporarla?
Vamos a ver, yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías, faltaría más. Además, el teatro, que ya es un arte con 3.000 años, incorpora las tecnologías desde el comienzo del teatro griego. Es decir, las planchas, había unas planchas de metal enormes que se movían para hacer los truenos. Se hacían con planchas de metal. El viento se hacía con unos rodillos por los que viajaban telas que al girarlas...
¿En serio?
Producía. O sea, la tecnología y el teatro han estado siempre yendo de la mano. Lo que no puede ser es que la tecnología se coma al teatro. Es decir, que esté al servicio del teatro es lo que nosotros pretendemos. Pero, naturalmente, el teatro en estos momentos, que estamos viviendo de grandes tecnologías y de que no sabemos ya lo que es verdad o que es mentira, el teatro tiene una gran verdad. Tiene muchas, dependiendo de quién haga la obra, cuál es la ideología que vaya detrás, en fin, hay mil verdades, ¿verdad?, que se pueden aproximar al teatro, pero hay una objetiva que nos pertenece a todos los que lo hacemos, que es que es un grupo de seres humanos frente a otro grupo de seres humanos. Y eso es incambiable. Pase lo que pase con las nuevas tecnologías, eso permanecerá siempre. De hecho, yo creo que incluso nos favorece el que haya muchas nuevas tecnologías, porque la gente busca esa verdad.
La pureza.
Sí, la pureza de ver a una persona a 3 metros de donde tú estás sentado, o a 25, da igual, donde ves la saliva que le sale a la boca cuando canta, el sudor que le cae, eso es maravilloso.
Y además tiene algo de resistencia el teatro, la actuación en vivo, que es que no tienes que competir por la atención. En cualquier otra interpretación, tú la estás viendo en tu casa, una peli, mientras tienes el móvil, mientras tienes lo que sea, claro. Y tu atención aguanta exactamente 1:20 sin hacer otra cosa. Eso, en el patio de butacas, eso no pasa.
No, de vez en cuando algunos...
De vez en cuando sí,
suenan algunos teléfonos móviles, que nosotros siempre lo indicamos, por favor, apaguen los teléfonos móviles, y hay una serie de personas a las que nosotros los actores les llamamos las caritas blancas.
A ver, son los que están todo el rato mirando la hora.
Encienden el y eso es muy feo, porque no es una falta de respeto solamente hacia los actores, sino hacia ellos mismos. Molestan a los espectadores que están alrededor. Y eso no es un problema del teatro, es un problema de educación. Eso pasa pues en el tráfico, en todos los órdenes de la vida donde se unen muchísimas personas. Pues muy pocas, pero hay algunas todavía que les cuesta la convivencia en común.
Esa gente va al teatro, ¿eh?
Esa gente va al teatro y además...
Ha sido un poco clasista mi pregunta también.
No, pero te voy a decir una cosa. Yo se lo agradezco. Aunque conecten el teléfono en un momento determinado. Y muchas veces se produce por accidentes. Por ejemplo, salen al descanso, por ejemplo, y se van a tomar una Coca-Cola y a lo mejor los señores mayores pues conectan para decirle a la hija, oye, que voy a llegar a tal hora que vamos a salir del teatro. Y se lo olvidan. Entonces nosotros ahora estamos también dando los mensajes en el descanso. Hay que humanizar también eso. Es decir, nosotros cuando pasa, pues sobre todo los actores, si están en medio de una canción te puede despistar, porque te puede sacar totalmente del tema y afecta muy fuertemente, ¿no?, a la actuación. Pero gracias por venir al teatro, sea como sea.
¿Cómo se recupera a un compañero de escenario que se le ha ido? El texto que se le ha ido, la canción.
Uy, de muchas maneras, pero si la compañía está en donde tiene que estar y es una compañía solidaria de buenos compañeros y trabajamos todos juntitos, te salvan. Si entras en un blanco, como nosotros le llamamos, entras en un blanco, la gente... Pero eso pasa muchísimo más de lo que la gente se cree.
Sí, ¿eh?
La gente no se da cuenta, porque efectivamente hay compañeros que te salvan.
En casi todas las funciones pasa.
Es muy raro. Y sobre todo en un musical donde hay cantidad de aspectos técnicos, a lo mejor pues un micrófono se ha mojado con sudor y empieza a hacer sonidos, chispazos que le llamamos nosotros en mitad de una canción y tal. Es muy difícil que haya una función perfecta. Pero además te voy a decir una cosa. Hay funciones que son perfectas y no son las que más conectan con el público. Es una cosa muy curiosa.
¿Y ese momento de la imperfección, tú como director, cómo lo vives?
Yo, cuando son imperfecciones técnicas que molestan mucho, que son muy evidentes, te cabrean, ¿no? Y quieres, vas buscando cabezas. Pero al final te das cuenta de que todos somos seres humanos y de que hay una parte de la tecnología que falla. Que en un momento hay un acople, de repente, de micrófonos. Tú date cuenta que en el teatro musical, mira, no tanto aquí en gospel, pero también ocurre, pero en obras como un Gypsy, 35 actores y 26 músicos son muchos micrófonos en un escenario. Y no se pueden usar monitores, porque el monitor ya sería el colmo del acople. Entonces, los actores trabajan prácticamente apoyándose. Yo me acuerdo de cantar en Company apoyándome en los trombones que los tenía pegados en la parte derecha del escenario. Porque no estás escuchando a la orquesta como la escucha el público, que está a 5 metros. Pero ellos están siendo alimentados de una forma perfecta por el sonido, pero tú en el escenario no estás siendo alimentado. Eso no pasa, por ejemplo, en el rock and roll, donde hay monitores, te vas escuchando, o puedes utilizar un sonido que va directamente. ¿No? Sí, exactamente. Pero en el teatro musical no, porque se acopla todo. Entonces es un ejercicio extraordinario tener tantísima tecnología y que todo funcione y que no se acople.
La experiencia del actor sobre el escenario es muy distinta en el teatro musical que en el teatro convencional.
Sí, en el teatro musical existen muchísimas obsesiones. O sea, tú no hablas. Yo, de acuerdo, yo lo he hecho en Broadway y además ganamos el Tony, fue muy bonito, la experiencia fue preciosa. Yo estuve un año entero haciéndola, se me caían los pantalones, o sea, me quedé delgadísimo. Pues yo hacía 8 funciones a la semana, los miércoles y los sábados 2 funciones. Me tiraba ese día 6 horas y media en el escenario sin parar. Vamos a ver. Sí, lo que ocurre es que es un mundo donde tú estás al final de un camino Sí. Es completamente diferente al cine, por ejemplo, ¿no? En el cine tú estás en medio de un proceso. Tú haces las escenas, duran 20 segundos, a lo mejor 2 minutos. Hay directores que te hacen escenas más largas de 5 o 6 minutos sin parar y tal. Pero generalmente está bajo tu control. Muchas veces estás haciendo una línea y dices, déjame que lo diga otra vez. Pero déjame, lo dices. Sí, sí, dilo otra vez. No cortan. Y dices la línea 3 o 4 veces. Después en montaje eso se monta. Va a tener una música que tú no sabías que iba a estar. Algunas líneas saltan y se hacen más cortas. Pero en el teatro no. En el teatro tú estás al final de ese camino. Lo que ocurre en el teatro musical, en función, o sea, comparándolo con el teatro clásico, es que tiene mucha, hay muchas técnicas juntas. Bailar, cantar y actuar no es fácil. No es fácil que se den esas tres cosas. Entonces necesitas de gente que tenga esa preparación en todo eso. Y después, ya te digo, no hablas. Yo me acuerdo, me compré una pizarra para hablar con mi gente. No hablabas durante el día porque no... Tienes que cuidarte muchísimo la voz porque, mira, la ópera se canta más fuerte, sí, más duro y mucho más técnico, pero la ópera hacen 4 o 5 funciones y descansan a lo mejor 2 semanas hasta la próxima. O sea, no, esto es todos los días, 8 días, funciones a la semana.
Días, 2 funciones, es sí, una salvaje. Por cierto, ¿cuál es la buena? Eso me lo he preguntado siempre, ¿a cuál hay que ir? ¿A la primera o a la segunda? Los días que hacéis dos.
Pues es muy curioso, pero no se sabe. Depende de... cómo la compañía está encajada, ¿no? A veces, a mí me decía Pedro Almodóvar una cosa muy divertida, ¿no? Que podría acoplarse a, o podría decirse del teatro también, ¿no? Decía, Antonio, cuando estás normal eres un buen actor, pero cuando estás cansado eres extraordinario. Entonces, muchas veces una compañía cansada, curiosamente, funciona mejor. Funciona mejor porque se liberan más, tienen una excusa. Y entonces esa excusa los libera de las tensiones lógicas de subirse al escenario, que siempre están ahí. A mí siempre me tiembla la mano antes de entrar. Puede ser la función 200, me da igual, pero me tiembla la mano antes de empezar a trabajar. A los 5 minutos ya estás metido dentro y ya estás en el tema. Pero
¿las tensiones entre actores empeoran el resultado? ¿O pues no tiene por qué?
No tiene por qué. No tiene por qué. Hay veces que personas que no se llevan en la vida real funcionan muy bien frente a una cámara o en un escenario. Eso se ha dado en muchos casos. Y al contrario, personas que se aman pero que no funcionan juntos en el escenario. No transmite a lo mejor lo que ellos en sus propias vidas si sienten, ¿no? El escenario y la cámara son seres, entre comillas, muy enigmáticos.
Tú que has sido dirigido por tantos directores, ¿cómo eres tú como director? ¿Qué cosas has cogido? ¿Qué cosas has descartado? ¿Qué cosas has no querido repetir de lo que has visto en directores que te han dirigido a ti para crear tu perfil de director?
A mí me gusta mucho apoyarme en el actor, sobre todo en el teatro. Estoy hablando ahora de teatro, ¿no? Además, yo aprendo muchísimo de lo que veo. Yo muchas veces veo a un actor entrar en un problema que yo he tenido como actor, del que yo, cuando lo he tenido, no he sabido salir.
¡Ostras!
Y sin embargo, cuando lo veo desde fuera, tengo la objetividad suficiente para saber que si aprieto determinada tecla, el actor sale. Entonces, de eso se aprende y después lo aplico a mí mismo cuando tengo que actuar otra vez. Yo estoy aprendiendo más como actor dirigiendo que cuando he estado actuando, porque me doy cuenta desde fuera de muchos problemas que cuando estás dentro te resulta muy complicado arreglarlos. A veces hay una palabra muy bonita para nosotros los actores, que es el abandono. Una vez que ya tienes la técnica, que llevas un montón de años, ¿sabes? Abandonarse a un personaje, no tener miedo de él.
O sea, es positivo abandonarte al personaje.
Sí, abandonarte. Abandonarte en la actuación, no forzar nada. A la gente no le gusta que le digas llora. A la gente no le gusta que le digas ríete. Se ve demasiado. Tienes que venir por la puerta de atrás y pillarlos por sorpresa siempre. Tienes que estar... Cuando haces comedia, por ejemplo, la comedia es muy tóxica.
¿En qué sentido?
Increíblemente tóxica, porque la risa es una droga muy fuerte. Y entonces al día siguiente, que de haberla tenido, quieres más. Quieres más risas. Y empiezas a ir muy lejos y un día te pasas y ya no se ríe nadie. Y te has salido del tarro, te has pasado de frenada, te has ido fuera de la carretera. Entonces,
¿Y con el drama también pasa?
Sí, también, pero con la comedia lo que hay que hacer siempre con el drama, con la comedia, es basar las cosas en la verdad. en la verdad. Si dentro de esa verdad la gente en la comedia, por ejemplo, pues se ríe, y si no se ríe un día, siempre te queda la verdad. Si montas el espectáculo sobre la comedia y no se ríe, no tienes nada debajo y te caes. Entonces tiene que haber una verdad. ¿Qué es lo que le pasa a mi personaje? La gente se ríe, ¿por qué? Pero porque le pasa una verdad. Y confrontada con lo que la gente está viendo, esa verdad hace reír. Pero si un día no se ríen, yo siempre me quedo con mi verdad. Y en el drama pasa igual. O sea, la búsqueda de la verdad yo creo que es el objetivo siempre fundamental de cualquier actor. Aunque esté trabajando en estilos absolutamente diferentes, ¿no? Yeah. Y con personas diferentes. Cada director, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y cada uno quiere de ti algo, ¿no? A mí me gusta mucho preguntarle a mis directores, por ejemplo, ¿por qué me has llamado? ¿Qué has visto que tú crees que yo tengo?
Y la respuesta es honesta siempre.
A veces no lo saben. A veces creen, o a veces te han visto, he dicho, no, lo que yo busco no está en ninguna de las películas que has hecho, pero creo que lo tienes. Y entonces vamos a buscarlo juntos. Y a veces ha habido directores que me han sorprendido, ¿no? Por ejemplo, con Almodóvar, que ha sido uno de los directores con más fructíferos para mí en determinados estilos,
sí.
No me deja hacer cosas donde él sabe que yo me encuentro confortable. Él siempre quiere un Banderas nuevo. Y entonces, no sé si consciente o inconscientemente, cuando ve que voy haciendo algo que a mí me resulta relativamente fácil de hacer y que ya he explotado en otras películas, me dice, no, eso no me sirve. Eso es un Banderas que ya, no quiero.
¿Y eso a ti te gusta o te rompe las pelotas?
Es doloroso siempre que entras en un terreno nuevo. Es como si te quitaran la alfombra debajo de los pies. Es complicado. Pero ahí está la verdad. También me lo dijo una vez Laura Linney, que es una maravillosa actriz neoyorquina, con la que yo hice una película, y le decía, joder, estoy muy, muy incómodo en este personaje. Y dice, eso es bueno. Si estás incómodo es porque estás creando. Si no estás creando, es que estás haciendo algo que ya sabes que funciona y que te sirve así. Pero eso no es creación, eso es usarte.
¿Siempre hay un Banderas nuevo? ¿O reciclas?
No siempre.
¿Reciclas?
Sí, reciclo, o a veces, yo confieso muchas veces, y digo, tengo que hacer esta película porque necesito pagar mi próximo musical.
¿Has hecho muchas pelis así?
Algunas.
¿Cuál es el no que más ha marcado tu carrera para bien?
El no.
Sí. Porque todos estamos acostumbrados a recordar las decisiones que tomamos y que nos llevaron a. Pero hay muchas decisiones que descartamos y gracias a ese descarte estamos donde estamos.
No sé.
No me concretes, tampoco quiero que dejes mal a nadie, obviamente.
No.
Lo ubicas, lo tienes ubicado.
No tengo ubicado. De todas formas, has dicho una cosa muy interesante. Porque yo tuve un agente en los Estados Unidos que se llamaba Ed Limato, que era medio italiano, pero nacido ya en Estados Unidos, ya murió. Y tenía una nosotros le llamamos cuadra de actores. Tenía una cuadra de actores muy interesante. Entre ellos estaba Melanie Griffith, estaba Michelle Pfeiffer, estaba Richard Gere, estaba Mel Gibson, estaba, en fin, un montón de gente.
Una buena cartera.
Muy buena cartera. Y él me decía, ¿tú sabes cuál es? Un día me dice, niño, me decía, hey, kid, ¿tú sabes cuál es la palabra más importante en Hollywood? Y digo, no, pero seguramente me lo vas a decir, ¿verdad? Y me dice, la palabra más importante en Hollywood es no. Las carreras no se construyen con síes, se construyen con noes. Pero claro, eso decírselo a un actor como yo, en un mundo que yo no controlaba completamente, que me llegaban los personajes que habían rechazado a lo mejor 5 actores, que eran personajes que tenían que tener un carácter hispano, que era muy complejo. ¿Cómo digo que no? Entonces, ¿de qué como? ¿Cómo vivo? Tendría que hacer juegos malabares para desarrollar esa filosofía que este hombre me enseñaba, ¿no?
Pero con el tiempo te diste cuenta que tenía razón.
Bueno, sí que tenía razón. En el fondo tenía razón. Pero yo siempre he tenido, en mis 23 años que estuve en los Estados Unidos, siempre tenía una cosa que no tenían los actores norteamericanos.
¿Qué era?
Yo tenía en mi mano España. Yo siempre podía volver. Y aquello se podría convertir en una aventura de 23 años maravillosa, pero siempre me quedaba Ítaca.
¿Cuántos años la disfrutaste de verdad? O sea, de los 23.
Muchos. Y hasta el final. hasta el final, a pesar de todo mi vida personal, ¿no? Pero yo mantengo una relación maravillosa con mi ex, que eso me permite además mantener una relación estupenda con mis hijos, los biológicos, bueno, una biológica y los no biológicos, pero los he criado. Yo he criado a Dakota, tenía 4 años cuando yo llegué a la casa, casi le he cambiado los pañales, vamos, esa era, es mi hija, ¿no? Ella me llama Paponio.
¿Paponio?
Sí, la mezcla de papá y Antonio.
Hostia, qué bueno. Paponio.
Yo soy Paponio.
Sí, sí. Y ahora cuando miras a Estados Unidos, ¿qué sientes cuando ves ahí al Ice en Minnesota y pegando tiros a la gente?
Mira, estamos ya, desgraciadamente, es muy difícil acostumbrarse a lo que te voy a decir, pero sí, bombardeos, muchas víctimas en muchos lugares por situaciones muy diferentes. No es solamente Gaza, que también, por supuesto, faltaría más. Lo que pasó antes, lo que está pasando en Nigeria, lo que pasa en Sudán, lo que pasa en Yemen, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Pero yo creo no haber visto nada tan vergonzoso, como la banda de macarras que ha inventado este señor, haciendo lo que están haciendo con personas mayores, sacándolas de las casas, de sus casas, prácticamente desnudos, tirándoles en la nieve, llevándose a niños esposados, niños con 12 años. Es, no por primera vez, pero sí, de una forma más fuerte, me dio una reacción física ante eso. Me dieron arcadas, náuseas, viendo en la televisión unas de esas imágenes a una chica que torteaban y le pegaban una paliza en el suelo entre estos macarras, porque no tienen otro nombre, violentísimos. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad hay de sacar una pistola y darle 10 tiros a un hombre que llevaba un móvil en la mano? ¿Qué necesidad? No lo entiendo. Yo tengo a mis hijos espantados, a mi hija diciendo: papá, yo he nacido en España, a mí pueden venir a buscarme. Es muy duro. Pero lo más duro de todo eso es ver que a este tío lo han votado.
¿Tú reconoces al país en el que fuiste tan feliz?
No. Ya existían problemas, naturalmente. Había, pues, de un lado y de otro. Es eso. Eso es la vida, ¿no? Ideas que son diferentes, y había, bueno, pues pequeños enfrentamientos, pero lo que está pasando ahora, ¿no? Esta bipolaridad total es asusta, porque ha habido estos días atrás situaciones en Minnesota que era una pequeña mini guerra civil. Se aparece una distopía, ¿no? De estas que hemos visto algunas veces en algunas películas que se han hecho, algunas series, ¿no? Da mucho miedo que el país más poderoso del mundo esté en una situación como la que está, y resulta desolador. Desolador para los que amamos a una América que era un proyecto, y espero que vuelva a serlo, un proyecto precioso, donde convivían muchas razas, muchos credos, muchas formas de vivir en paz. Y era un ejemplo, ¿no? A lo mejor a seguir, y se está destruyendo, ¿no? Es muy feo.
Antonio, piensa en Oliver Lasse y en el equipo de Sirat, que están nominados para los Oscar. Tú pasaste por ahí, por eso. Y ¿cómo son estas semanas previas?
Mucho trabajo. Primero, van a estar machacados.
Sí, ¿no?
Machacados a hacer cantidad de prensa, tienen que hacer cantidad de screenings, hacer cantidad de coloquios. Hay un momento en que ya pierden la cabeza.
Y dices, bueno, que no me lo den, pero me voy a mi puta casa.
Sí, pero que me voy a mi casa ya, ¿no? Yo recuerdo el año que yo estuve nominado al Oscar, que tuve que hacer todo eso, y además yo estaba estrenando el Teatro del Soho. Yo me hice 4 viajes a Estados Unidos en mitad de los ensayos de A Chorus Line. En mitad. Yo llegaba a España y ya me había hecho a dormir en Estados Unidos.
Sí, no sabía dónde estabas.
No sabía ni dónde estaba. Yo me acuerdo estar bailando en Chorus Line diciendo, pero ¿dónde estoy? Te juro, ¿eh? Fue una cosa muy, muy fuerte. Porque terminas, y me acuerdo de recoger el premio a la crítica de los críticos de Nueva York. Y tenía a Martin Scorsese, también estaba Robert De Niro, había algunos que estaban también nominados. Y cuando recojo el premio, dije eso, digo, le pregunté a todos los que estaban allí, digo, vosotros que estáis nominados, ¿estáis igual de cansados que yo? Y Martín Scorsese me decía, sí, yeah, man. Estaban todos reventados. reventados, ¿no? Debería ser más fácil, no debería de haber una campaña, ¿verdad? Pues hay que hacer campaña, pero no debería ser así. Nosotros, los que somos miembros de la Academia Americana, nos llegan las películas, las vemos y elegimos a quien pensamos que debe de ganar, sin tener que hacer todas estas cenas, toda esta parafernalia que hay detrás, que, claro, después piensas, es que eso, claro, mueve muchísimo dinero.
Claro.
Muchísimo dinero.
¿Cómo ves tú el cine que se está haciendo hoy en España?
Bueno, ha habido un par de años muy buenos, con películas muy interesantes. Irate es una película sorprendente, ¿no? Por lo menos algo de eso se tiene. ¿Te puede gustar la película o no te puede gustar?
Mojate, ¿te ha gustado o no?
Sí. Sí, me ha gustado. Ya me ha producida por mi querido amigo Pedro Almodóvar, que está no solamente dirigiendo muy bien, está produciendo muy bien.
Y eligiendo.
Sí, porque hace ya algunos años eligió a gente, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Relatos Salvajes.
Ajá.
Que ya la producía también por Pedro.
Sí.
Es que aquella película era sorprendente también, maravillosa. Este año hay una película, hay una tendencia a la espiritualidad, no sé si te has dado cuenta. Existe también en el mundo de la música, sí. Ha pasado con Rosalía, con su disco Lux. Y
¿Los domingos te ha gustado?
Y los domingos, sí. Uh-huh. Sí. Yo creo que ahí hay un candidato muy serio, probablemente, a Goya de este año. Porque en la película, además, no toma parte. Te cuenta las dos realidades tal como se vivirían en una situación
total de
esa, y eso ha gustado mucho. Eso ha gustado mucho, que no haya, no, somos de este lado, no, somos del otro, no, esta chica piensa de esta manera, la familia piensa de otra, ahí estamos.
Oye, que hayas recuperado Gospel, ¿forma parte de esa ola de espiritualidad?
No, porque nosotros vamos adelantados.
Antes. Sí,
nosotros somos unos adelantados.
¿En qué punto está tu relación con la fe católica ahora mismo?
Yo estoy bien, yo soy... Vamos a ver, a mí me interesa muchísimo de la fe católica la palabra de Jesucristo. Y eso es prácticamente irrefutable. Prácticamente irrefutable. Es decir, conceptos como el amor al prójimo, el perdón, la caridad, la humildad, ¿sabes? La crítica a la doble moral, a la hipocresía, al fariseísmo. Eso es prácticamente irrefutable, ¿no? Y después tengo una relación muy buena con mi tierra, con la forma de expresar lo que nosotros llamamos religiosidad popular, que tiene que ver con muchos conceptos, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la teatralidad también de un pueblo, y que se arrastra desde muchos siglos. Pensemos, fíjate, España fue prácticamente 3 siglos romana. La Iglesia, además, se llama Iglesia Católica Apostólica, es romana, ¿verdad? Cuando el imperio finalmente la hace la religión oficial, ¿verdad? Se celebraban, yo vivo enfrente de mi casa, tengo un teatro romano, y se celebraban entonces los Idus de Marzo. ¿Qué eran los Idus de Marzo? Los Idus de Marzo era la celebración cuando muere el invierno y renace la primavera, ¿no? Cuando se adopta la religión cristiana, no católica, pero cristiana, ¿verdad? Bueno, pues la celebración pasan a ser la muerte y resurrección de Jesucristo. Está todo ligado, ¿eh? Por lo tanto, son costumbres, celebraciones ancestrales que van desde el mundo pagano al mundo ya espiritual y esa relación con lo trascendental, ¿no? Y la forma de expresarla que se tiene en Andalucía es muy bella. Es muy pura, es muy bonita, está muy arraigada en la gente. Date cuenta que en Málaga somos 98.000 cofrades. 98.000 cofrades que durante una semana entera toman las calles y dicen, aquí estamos nosotros. Y todas esas asociaciones tienen sus fundaciones, llegan allí donde no llegan muchas veces incluso las administraciones públicas. Es decir, nosotros trabajamos con la Universidad de Málaga. Yo mando a través de la Fundación Lágrimas y Favores, que está pegada a la cofradía mía, de mi barrio, mandamos gente a estudiar a Estados Unidos y Canadá. 40 o 50 alumnos todos los años.
¿En serio?
Sí, sí. Colaboramos con la Asociación CUDECA, que lo que hace es... son cuidados paliativos enfermos de cáncer terminal. Trabajamos también con un... economato, que se llama Corinto. Nosotros pagamos el alquiler del local donde ellos tienen, que es un economato que las familias en necesidad acuden. Por 10 euros se llevan los carros llenos de comida. Es decir, hay una serie de actividades que se desarrollan alrededor de la Semana Santa, bien, que están muy, muy, muy bien integradas en los barrios, que funcionan fuera de lo que es el oro, el oropel, las bandas de música, los inciensos y todo eso. Y eso la gente lo reconoce. Lo reconoce y entonces lo hace suyo. Y dice, no, nosotros, la Semana Santa está el año entero, pero no está tan brillante, sino que estamos yendo con la drogadicción, con los viejecillos del barrio. Y después, a mí, personalmente, me da mucho el encontrarme con los amigos con los que yo jugaba las bolas y el fútbol en mi calle, con sus nietos, con sus hijos, que van ahora en el trono, que son nazarenos de mi cofradía, y yo me encuentro con mis amigos de toda la vida de la calle, que tienen la edad que yo tengo, son mayores. ¿Sabes? Es una forma de no perderme, de saber de dónde vengo, quién soy y a dónde pertenezco.
Antonio Banderas, Godspell en el Gran Teatro Pavón de Madrid.
Eso es.
Hasta marzo.
Sí. Hasta finales de marzo.
Finales de marzo.
Sí, sí.
Todavía hay alguna entrada.
Sí. De hecho, terminamos el día 28, que es el día antes del Domingo de Ramos.
Es verdad. Antonio, mil gracias por venir ahora. Claro, 25.
Un placer.
¿Has estado a gusto?
Muy bien.
Pues yo también.
Mucho.
Adiós, Antonio.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.